Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya estamos a miércoles. Ya es 28 de octubre del 2020, un miércoles con muy pocos cambios respecto a ayer, ¿no? Continúan las lluvias por allá arriba, por el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, donde se irán dispersando a lo largo del día. Y, bueno, digamos que hay alerta naranja de la cornisa cantábrica, ¿no? En el resto, bueno, pues más o menos igual, ¿eh? Hay lugares pues donde 20, 21 grados en la península, en Canarias más, lógicamente, y así vamos viviendo mientras la pandemia sigue dejando datos de récord para inquietud de todos, ¿eh? Propios y extraños. En las últimas 24 horas se han contagiado oficialmente 18.400 personas. Hay que colocar los datos en su contexto para entender la multitud. Esto es como si en un día se contagiara más o menos Chipiona, todo Malgrat de Mar, todo Benicàssim, Guadix, San Lorenzo del Escorial, Tarifa, sí, ya ven ustedes, ¿eh? De repente. Y mañana otro pueblo, y al otro otro, y al otro otro. Y los fallecidos volvieron a batir otro récord de esta segunda ola, 267 muertos. 267 velatorios, 267 familias llorando a un ser querido. Eso ya es un Airbus A320, ya no es el avión pequeño. No, eso es un Airbus estrellándose cada día. Ahora por territorios, veamos. Miren, Murcia lleva en esta segunda ola 300 muertos, que es el doble que la primera. Y luego el caos de los datos. En esta última semana las comunidades autónomas han notificado 384 muertes más que Sanidad. ¿Esto cómo se come? ¿O esto cómo se entiende? Porque con los contagios todavía, bueno, pues te puedes imaginar que hay PCRs pendientes de una segunda confirmación. Vale, de acuerdo. Si tú no haces PCRs un día no tienes contagios. Está muy claro. Si haces más, tienes más. Pero los muertos son los muertos. Oiga, ¿tenemos dudas si notificarlos o no? Pues se lo van a mirar. El baremo que tiene a los expertos especialmente preocupados, porque también es otro bastante visual y práctico, y no engaña, es la ocupación de las UCIs. En el conjunto de España, más del 25% de las camas ya están ocupadas por pacientes COVID. Y los porcentajes de algunos territorios son preocupantes porque apuntan a que en un mes podrían verse colapsados. Melilla está en el 64%, Aragón 42%, Ceuta 41%, Madrid 40%, Cataluña, La Rioja, Navarra, Castilla y León en un 36%. Y el mapa autonómico de cierres perimetrales nos remite a 5 comunidades oficialmente confinadas: Asturias, Melilla, Aragón, Navarra, La Rioja. Y dentro de La Rioja, Logroño y Arnedo también se han confinado dentro de su término municipal. El País Vasco, como pueden imaginar, no solo ya perimetralmente, sino además municipio a municipio. Y hoy, en fin, aquí en Andalucía sabemos que se anunciará el cierre prácticamente con todas garantías para este fin de semana. Nos lo adelantó ayer aquí, o nos lo sugirió el presidente Juanma Moreno. Y hoy, Castilla y León y Castilla-La Mancha, pues vamos a ver qué hacen. Porque es curioso, si Madrid no cierra, si no se cierra a sí mismo, tanto una Castilla y León como la otra amenazan con hacerle una pinza. Porque si las dos cierran su territorio, Madrid de facto pues queda encerrada entre las dos autonomías confinadas que hace frontera, ¿no? Como Berlín Occidental en medio de la Alemania Oriental. Bueno, pues en ese panorama tiene que gobernar Pedro Sánchez. O debería gobernar. Y digo debería porque su intención es, como saben, que a partir del día 9 de noviembre cada territorio vuelva a tomar el control, haga de su capa un sayo. Es decir, aquí se supone que hay unos expertos que hablan en nombre de la ciencia que han decidido que España necesita 6 meses, ni uno más ni uno menos, de estado de alarma con toque de queda nocturno. Y es lo que nos ha vendido estos días. Bueno, pues a partir del 9 de noviembre se abre la puerta a que cada uno haga lo que quiera. que no haya un mínimo común denominador en este país. ¿Tiene eso sentido? Pues, por ejemplo, para Felipe González no lo tiene.
Es una locura que uno no pase de una comunidad a otra. No digo de un país a otro, de una comunidad a otra. Y las reglas de juego sean tan distintas, es un problema de gobernanza serísimo. El que tenga una incidencia de 500 sobre 100.000 tendrá unas determinadas medidas que adoptar, pero tienen que ser previsibles. No que cada uno haga de su capa un sayo. Es una puñetera locura.
Pero es que yo ahora analizo el decreto del estado de alarma y en el decreto se delega en los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas. No es delegable.
Y a todo esto no se lo pierdan. Porque esta expresión, ¿no?, lo que ha venido a decir Felipe González, contrasta con que Sánchez se mantiene en sus 13 de que dure 6 meses y que él no tenga, además, que él no tenga que acudir al Parlamento a pedir prórrogas, porque eso es un rollo. Fíjense ustedes, habrá que ver cómo lo consigue de aquí a mañana, ¿eh? Porque hasta sus propios socios Frankenstein le han dicho que eso es abusivo. Es decir, ¿cómo tiene que ser Sánchez para que Bildu y Esquerra parezcan sensatos? Y no contento con esa machada, coge y anuncia que mañana se borra de ir al Congreso para solicitar esa prórroga. Sí, sí, no va, manda a Salvador Illa a este fenómeno de sanidad. O sea, da igual, de 6 meses o 15 días, que la pida Salvador Illa la prórroga y que pida el estado de alarma, porque si mañana tiene una videoconferencia con líderes europeos. Ya, ¿a qué hora tiene la videoconferencia? Por la tarde. ¿A qué hora es la petición de la prórroga? A primera hora de la mañana. Es decir, no va al Congreso porque no le da la gana, porque le da alergia al control democrático. Él está para la propaganda, para fundirse el dinero de todos a su manera. Para presentar ayer los presupuestos con el otro vestido de corbata, con su socio, y para, bueno, que aquí estamos, en resumen, jugando a las dos Españas, una que pague y otra que ponga la mano. El problema es que la primera mitad está agotada. Y lo mismo acaba por desaparecer exhausta, ¿eh?, como en todos los países abonados al populismo económico y a los planes quinquenales. Bendito gasto demagógico. Muchos impuestos. Poca inversión. ¿Qué presupuestos progresistas presentaba ayer? ¿Qué es ser progresista? Pues dinero para los pobres que le quitamos a los ricos. Esa simpleza, que además es mentira, la lleva manoseando la izquierda demagógica, demagoga y populista. Usted dirá, pero hay otra izquierda. Claro que hay otra izquierda. Claro que la hay. No, pero no es la que nos gobierna. Claro que hay otra izquierda. Pero eso lo lleva utilizando esa izquierda populista tanto tiempo como jalona su existencia. Se castiga el ahorro y la inversión. Si no se crea primero riqueza, luego no se la puede exprimir. Son los únicos presupuestos europeos que aumentan los impuestos a la clase media. Son presupuestos irreales. El papel lo aguanta todo, ¿eh? Aguanta una vaca en brazos, ¿eh? Basados además en el aumento de la deuda. ¿Subir el IRPF a las rentas más altas? Muy bien, oh, qué bien, se lo quitamos a los ricos. Eso es absolutamente peanuts. Nada, al piste. Lo cierto, todo perro Pachi va a pagar el impuesto a las bebidas azucaradas, envases de plástico, al diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vamos a quitarle a la gente el 47% de lo que gana honradamente. Además, oiga, miren, los supuestos ricos y las grandes empresas solo van a pagar el 10% del varapalo fiscal. El golpe se lo va a llevar la clase media trabajadora, que es lo mejor, como todo el mundo sabe, para aliviar el consumo. Además de poner las cosas difíciles a las empresas que deben generar empleo y también castigar el ahorro, quitando deducciones a planes de pensiones, incrementando los tipos de primas de seguro. Y así, bueno, pues y así. Y lo presentamos además a las 9 de la mañana para ver si tapamos la encuesta de población activa, la camuflamos, porque, oiga, si sabíamos que entre marzo y junio habíamos destruido 1,3 millones de empleos, la EPA ha venido a confirmar que después de la campaña de verano hemos sido capaces de recuperar 500.000, 568.000, un 42% de todo lo perdido. Pero espérese ustedes al cuarto trimestre, que va a ser de órdago. Tenemos 500.000 de parados más que hace un año. 345.000 más que en el último trimestre. Sí, y no contamos la gente que está en el limbo del ERTE, ¿eh? Que ahí hay 700.000 personas que vamos a ver cuántas pueden volver al trabajo. Y presenta los presupuestos tan ufano. Este gobierno que ha otorgado la segunda subida más fuerte del presupuesto al Ministerio de Igualdad. 180 millones para que hagan informes que dicen que el color rosa oprime a las niñas. De chorrada en chorrada hasta el desastre final. Pero hay más cosas que contarle que vamos a analizar esta mañana. Ahora lo hacemos en titulares con Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Hola Herrera, muy buenos días. Pues te cuento que hoy se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Lo hace de forma extraordinaria para analizar la polémica proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos anunciaron que iban a renovar la cúpula judicial, ignorando al Partido Popular. A pesar de que Pedro Sánchez mantiene de momento la reforma suspendida, los vocales no han desconvocado el Pleno. Varias instituciones, entre otras la Comisión Europea, se han manifestado en contra de esa reforma por no favorecer la independencia judicial. Y hay también polémica por cómo el Gobierno está tramitando la reforma de la Ley de Educación en el Congreso, de forma exprés y sin comparecencias. La llamada Ley Cela, que además pone en riesgo la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Por eso se anuncian, entre otras cosas, movilizaciones en noviembre. La plataforma Concertados ha creado la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales para defender la educación concertada. Ana es madre de 3 hijos y defiende su derecho a escoger dónde deben estudiar.
No me siento respetada, no me siento libre y no me siento protegida. Siento que están limitando mis derechos y mis deberes como madre.
Y hablamos también de Leopoldo López, que ha reaparecido en Madrid tras conseguir salir de Venezuela. El líder opositor defiende que no ha contado con el apoyo de ningún país para fugarse. Es más, dice que ni siquiera su mujer, Lilian Tintori, sabía que planeaba viajar a España. Recordemos que el chavismo ha acusado al embajador español en Caracas de ayudar a López en abandonar el país. El líder opositor ha cargado contra Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro es un asesino. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente.
Antes de comparecer ante los medios de comunicación, López se reunía con el presidente Pedro Sánchez, un encuentro que tuvo lugar en la sede del Partido Socialista y no en Moncloa. Según el líder opositor, Sánchez le ha asegurado que España no va a reconocer el resultado de las elecciones que se van a celebrar en diciembre en Venezuela. Y en Estados Unidos, en recta final de la campaña electoral, Trump recrudece sus ataques contra su rival Joe Biden, que mantiene su ventaja en las encuestas, pero también contra el nuevo protagonista de estos últimos días de campaña, Barack Obama. El expresidente ha celebrado un acto en Florida, donde los dos candidatos están empatados según los últimos sondeos. Trump también ha tirado de su hija más mediática, Ivanka, para tratar de atraer el voto en ese estado con un mitin en Miami. Y en el partidazo de COPE, el Madrid sobrevive en Alemania y el Atlético remonta a Carlos Ganga.
El Real Madrid perdía 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach, pero en el 87 y en el 93 Benzema y Casemiro empataron el partido y salvaron un punto. En el Metropolitano también perdía el Atlético, pero completó la remontada 3-2 con doblete de Joao Félix para ganar al Salzburgo. Hoy sigue la jornada, a las 9 Juventus-Barça y Sevilla-Rennes. Aunque la noticia está en Barcelona, Bartomeu ya no es presidente del Barça. Anoche anunció su dimisión y la de su junta. El gobierno catalán ha autorizado que se celebre el voto de censura el 1 y el 2 de noviembre y Bartomeu ha preferido que no se celebre. Ahora junta gestora y elecciones seguramente en diciembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eric Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando voy. Nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
Pues un día más tenemos que hablar de que la pandemia nos deja un nuevo récord. 267 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta de fallecidos en esta segunda ola del coronavirus. Siguen aumentando además los contagios. Sanidad ha notificado 18.400 nuevos casos y siguen aumentando también los ingresos en los hospitales y en las UCIs. Ahora mismo en España, una de cada cuatro camas que hay en los cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de COVID. Esto es un 25% del total de las camas. El virus, como decimos, continúa imparable y las comunidades autónomas quieren restringir al máximo los desplazamientos de cara a este fin de semana, en el que, como saben, se va a celebrar el Puente de Todos los Santos. De momento, son 5 las que han optado por el confinamiento perimetral. Vamos a repasar a continuación con Gonzalo Zaballa el mapa de las restricciones. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Pilar. Pues como saben, en el País Vasco, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y en otros 332 municipios no se puede entrar ni salir salvo por motivos justificados. Tampoco se podrá hacer en Melilla, que lo ha publicado en su boletín oficial en las últimas horas. Allí además se ha adelantado a las 10 de la noche el toque de queda. Andalucía podría anunciar esta misma restricción hoy mismo. Y las siguientes podrían ser Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Sus presidentes se verán las caras esta misma tarde en Ávila y allí el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, va a proponer un cierre coordinado de fronteras. Por último, en La Rioja, a partir del viernes va a haber nuevas restricciones, lo ha anunciado su presidenta Concha Andreu.
Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes.
Pues como acaban de escuchar, La Rioja confinará Logroño y Arnedo y además cerrará la hostelería durante las próximas 4 semanas.
Bueno, pues como saben que las restricciones van cambiando, las medidas se van endureciendo conforme aumentan los casos de coronavirus. Si quieren consultar todas esas restricciones, como decimos, el mapa de las restricciones, lo mejor que pueden hacer es entrar en nuestra página web en cope.es. Allí van a poder ver todas las limitaciones que afectan a su territorio. Y precisamente el País Vasco es una de las comunidades que ya está confinada. Allí además están prohibidos los desplazamientos entre municipios de la propia región. Así lo están viviendo sus vecinos.
Que lo de no poder salir de municipios han pasado un poco, no le encuentro mucho sentido.
Me parece, conozco las medidas y me parecen bien. Y cuanto más restricciones, mejor para todos.
Bueno, pues ahí es lo que hay y supongo que bien, bien. Bien, y supongo que también tendríamos que estar confinados quizás.
Sí, me parece un poco fuerte.
Pues cerrar perimetralmente comunidades como, por ejemplo, el País Vasco o Navarra está siendo una tarea complicada para los diferentes cuerpos de seguridad. Hay muchas vías de comunicación, tanto de entrada como de salida, y por tanto tener todo bajo control es prácticamente imposible, Juan Baño.
Cerrar Navarra supondría controlar 58 puntos de paso, los accesos al monte, evitar que desde Guipúzcoa vengan a comer con la cuadrilla o a coger setas.
Hablamos de personas que vienen a pasear al monte, a coger setas, a sacarse fotos, pero que concretamente el domingo en Lesaca se realizaron 46 denuncias por infracciones.
Para Miquel Santamaría de la Policía Foral, lo más complicado es controlar a los que dicen que van de tránsito. Imposible saberlo. Como imposible es, en el Aragón confinado, salir o entrar en Puente de Montañana, en Huesca, sin pasar por Cataluña.
Tanto los Mossos como la Guardia Civil, estoy seguro que no nos van a decir nada, como para no dejarnos pasar a lo largo de 400 metros para poder ir de Aragón a Aragón. Para salir y entrar con el tránsito rodado, estamos obligados a pasar por Cataluña.
José Pérez es alcalde de este pueblo. Pueblo Aragonés, aunque está censado en Barcelona. En fin, desafíos para un cierre perimetral que se repiten en La Rioja, País Vasco o desde esta pasada medianoche, Asturias.
Y como les estamos contando, la situación de los hospitales empieza a ser ya muy delicada. En Navarra, por ejemplo, ya se están cancelando operaciones no urgentes para evitar un colapso hospitalario. Tampoco es mejor el escenario en Castilla y León, donde las UCI en 6 de sus 9 capitales están al borde de la saturación. Y en Aragón la situación es bastante parecida. Fíjense, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que es el más importante de esta comunidad, ya no puede atender más operaciones programadas. Ahora mismo tienen solo 4 camas de cuidados intensivos libres. Y es que esta región, en este momento, es la segunda comunidad de España con la mayor ocupación de las UCI. Ana Abad.
Crece la presión hospitalaria en Aragón y el propio Departamento de Sanidad ha admitido que irá a más. El Hospital Miguel Servet, el más importante, está anulando operaciones porque le resulta imposible atenderlas. Nos lo confirma en COPE Luis Cayén, gerente.
La situación en la que nos encontramos ahora es imposible operar nada programado porque eso bloquea las camas, bloquea recursos de enfermería.
En el Miguel Servet solo les quedan 4 camas de UCI disponibles para pacientes con coronavirus y 2 para el resto de los usuarios. Ello ha provocado que se tenga que pedir ayuda a los hospitales privados, por ejemplo, al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Carmen Vicente, gerente de este centro. Dios.
Hay pacientes que vienen ya en un estado un poquito avanzado, pero también hay muchísimos pacientes que se recuperan, incluso pacientes de más de 100 años.
En Aragón hay 798 pacientes ingresados por coronavirus y en las últimas 24 horas se han confirmado otros 1.000 contagios.
Y en las últimas horas, el presidente del Gobierno y el vicepresidente Pablo Iglesias han presentado las líneas generales de los futuros presupuestos generales del Estado. Hoy mismo, de hecho, la ministra portavoz, María Jesús Montero, los va a entregar a la presidenta del Congreso. Es el paso previo a su tramitación por parte de la Cámara Baja. Estos presupuestos recogen, entre otras cosas, una subida de los impuestos a las rentas más altas, pero también van a gravar algunos productos como las bebidas azucaradas, Juan Andrés Rubert.
En materia de impuestos, el Gobierno ha incluido una subida de 2 puntos del IRPF para las rentas de más de 300.000 euros y 3 puntos para las de más de 200.000. Por otro lado, habrá un aumento del 1% del impuesto en patrimonios de más de 10 millones de euros y además se limitarán las deducciones en el impuesto de sociedades y se fijará una tributación mínima del 15% para socimis. Si miramos las pensiones, habrá subida de las contributivas al 0,9% que afectan a unos 10 millones de personas y las no contributivas al 1,8%. Afectando a casi 500.000. La fiscalidad en los planes privados individuales bajan y en los colectivos suben. Es el mayor gasto público de la historia, 240.000 millones de euros. Habrá un refuerzo importante en sanidad pública, la que más sube de todo el presupuesto, y también se invertirá en I+D. Y además el precio del diésel en 2021 aumentará 3,8 céntimos por litro.
Llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Continuamos nuestro recorrido por España. Nos situamos en Valencia, donde la presencia de una serpiente ha desatado el caos en un bar del centro de la ciudad. Las autoridades desconocen, no se explican cómo ha llegado hasta allí Isabel Moreno.
Ocurría en un céntrico restaurante de Valencia, junto a la Estación del Norte. Allí aparecía una serpiente pitón, para sorpresa tanto de los dueños como de los propios clientes. Rápidamente tuvieron que llamar a los agentes de la unidad medioambiental, que trasladaron la culebra al centro de avifauna urbana y de los animales exóticos de Nazaret. La propia policía local de Valencia asegura desconocer la procedencia de la serpiente, que fue encontrada directamente en el interior del local.
Y en Madrid la Guardia Civil ha desarticulado una banda especializada en robos en estancos y restaurantes. Rubén Prieto.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras el robo en un estanco situado en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués. Gracias a la colaboración ciudadana se consiguió averiguar la localización del grupo que se afincaba en municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Finalmente han sido detenidas 5 personas e investigada otra más, todas ellas de nacionalidad extranjera. Con la desarticulación de este grupo se ha logrado esclarecer al menos 10 robos en establecimientos situados en las provincias de Valladolid, Burgos, Soria, Segovia, Cuenca, Cáceres y Madrid.
Y acabamos este recorrido en Extremadura, donde se ha vuelto a repetir una escena que, desgraciadamente, es demasiado habitual. Un tren se ha detenido una hora y media por una avería en la locomotora Julia Sancho. Se repite un episodio que ya hemos vivido en Extremadura, con pasajeros a oscuras y deambulando en medio de la noche. Era el tren que partía el lunes a las 8 y 18 de la tarde de Talavera de la Reina y que antes de llegar a Navalmoral de la Mata se averiaba. Muchos pasajeros se bajaron y viajaron por su cuenta a Plasencia y otros no tuvieron más remedio que esperar hasta llegar a Cáceres. El tren reanudó la marcha pasadas las 10 y 20. Tenía prevista su llegada a Mérida sobre la medianoche, hora y media después.
Bueno, pues efectivamente esto es algo que se repite, es una constante ya en Extremadura. Llegamos así a las 6 y 25, enseguida en unos minutos, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Son las 6:30 de la mañana. ¿Qué tarde es, verdad? Sí, bueno, hoy es miércoles, es 28 de octubre del 2020. Hoy nos debatimos entre COVID, claro, por supuesto. Presupuestos, claro, por supuesto. La EPA, la encuesta de población activa, las perspectivas económicas, que son muchas, y el estado de alarma y la dejación de Sánchez por esa alergia que tiene al control democrático. Esa alergia. No va a estar mañana en el Congreso para debatir el estado de alarma, para conseguir el placet de sus señorías, para que esta exageración de 6 meses sea una realidad, para que él pueda jugar a lo que quiera, hacer y deshacer como le dé la real gana. Este Sánchez que está para fundirse el dinero de todos a su manera. Por cierto, hoy ABC cuenta que Sánchez invitó a sus amigos a Doñana, costa del Estado. Varios matrimonios con niño fueron al Palacio de las Marismillas en agosto del 2019 y Presidencia se niega a informar del gasto que eso supuso. Hombre, no es la ruina del Estado que vayan unos amigos de Sánchez a las Marismillas a comer, cenar, estar allí y pasear con los todoterreno por Doñana. Pero para eso está el Consejo de Transparencia, usted lo informa. No, no, con esa manera de funcionar, ¿qué va a informar? Por lo tanto, ¿qué no va a hacer este hombre si ponen en sus manos los presupuestos generales del Estado y el Estado durante 6 meses para que él haga y deshaga como quiera? Pues bueno, de momento gastar como si no hubiera mañana, con la coartada de que la pandemia requiere de un gasto excepcional. Bueno, requerirá de una inversión excepcional. Lejos de estar atribulados por la gravedad de la situación, a esta gente se le ve feliz por tener una excusa con la que vender la idea de que por fin, de forma solemne, han acabado con los recortes. Estos adanistas que creen que la vida empieza con ellos, nos quieren convencer de que cuando la cosa se pone mal, nunca es buena idea contener el gasto, sino que hay que gastar más todavía. Incluso lo que no tienes, o lo que no sabes cómo vas a devolver. Y no es el viejo truco de gastar al principio, como medida de reactivación, en eso están de acuerdo los expertos económicos, para luego pensar en la contención, que es lo que recomiendan todas las instituciones serias. No, no. Esto es la segunda fase de la contención, no la contemplan bajo ningún concepto. Ayer Pedro y Pablo tuvieron su momento show, su momento presupuestos,
A mí me recordaban dos azafatas del Precio Justo. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Cuando enseñaban el librito, el regalito, y pum, 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 iba y lo ponían en un estrado. Pues eran igual. Vestidos de los Blues Brothers y enseñando los presupuestos, el atraco de los presupuestos del Estado. Comparecieron los dos. Y además lo hicieron a la misma hora que se conocía la EPA, para que los informativos no se hablara de los 355.000 nuevos parados en el tercer trimestre. Y ojo, que no contamos a la gente de los ERTES, que veremos cuánta vuelve a trabajar. Pues cogieron los dos el documento, lo acercaron al atril y quedó todo muy cookie, muy cookie.
Estos son unos presupuestos inaplazables. Son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de nuestra economía. Son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos que nuestro país necesita.
Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa.
Yo cada vez que oigo hablar de patria a este sujeto me echo a temblar. ¿Patria en la boca de este? Bueno, las cuentas contemplan un gasto de 240.000 millones. Eso es un 10% más que el año pasado. Presupuestos que quieren aprobar muy rápido en enero, porque en febrero tienen elecciones en Cataluña. Y que los han hecho de tal manera que les puedan servir para 4 años, bueno, para 3. Porque saben que no van a poder aprobar otros más. Y la idea es la que temíamos, que es aprobar las cuentas con Esquerra y compañía. Por supuesto, dejar de lado al centro-derecha. Así que a ver qué dice ahora Ciudadanos, si hace el tonto útil o qué hace. Luego dijo María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, que eran unos presupuestos progresistas para adaptarse a la realidad del siglo XXI. ¿Qué realidad del siglo XXI? Pues llevamos 20 años ya del siglo XXI. La realidad del siglo XXI es que a ningún país de la eurozona, salvo a vosotros, se le ha ocurrido subir los impuestos en una situación de pandemia. A nadie. Es verdad que esto es como el soldado del batallón. Llevan todos el paso cambiado menos él. Bueno, pues este es el soldado ese del batallón. La realidad a la que deberían adaptarse estos presupuestos es a la de la pandemia. Que, oiga, tiene a las empresas y a los trabajadores tiritando. Ellos suben el IRPF en las rentas más altas. ¡Oh, qué bien! ¡Qué buenos somos! Le quitamos el dinero a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres. También se lo quitan a las empresas. Y quieren hacer ver que esto lo van a pagar los más ricos. Pues eso es mentira. Eso es mentira. Todo perro Pachi va a pagar el impuesto a las bebidas azucaradas, a los envases de plástico, al diésel y a las muñecas vestidas de rosa, supongo. Así que cuando esta gente coja la metralleta del piquito de oro y digan vamos a subir el impuesto al patrimonio, a los que cobran más de 200.000 euros y 2 puntos más a los de 300.000, así muy bien, muy bien. Más allá del expolio, que supone quitarle a alguien casi el 50% o el 50% de lo que gana honradamente, en virtud de su talento y de su esfuerzo personal. ¿Cuánta gente conoce usted de su entorno que gane más de 300.000 euros al año? Parece que esto esté superpoblado de esas personas y con ese dinero que le quitan van a comer todos los pobres. No, hombre, no. No, hombre, no. Los ricos, ¿eh? Y las grandes empresas solo van a pagar el 10% del varapalo fiscal, el 10%. El grueso se lo va a llevar la clase media trabajadora, como siempre. En 2021, 3.500 millones, más de 3.500 millones en impuestos. Que como todo el mundo sabe, es lo mejor para activar el consumo. Y además, vamos a ponerle difíciles a las empresas el que puedan generar el empleo. Y luego, además, castiguemos el ahorro. Deducciones a los planes de pensiones. O sea que usted es responsable y previsor y no se lo funde todo ni me viene a pedir limosna para ser cautivo de mis políticas, que es lo que quieren, pues te castigo. Y además le quito atractivo a tu plan de pensiones. Y además también los tipos de primas de los seguros. Eso de que la gente esté asegurada... No, no, no. El que tenga un seguro obligatorio no se puede escapar del zarpazo. Y el que contrata un seguro adicional de forma voluntaria, que se fastidie y que también pague un poquito más. Y luego se olvidan de cosas que sí interesan a la gente. El IVA de las mascarillas sigue el 21%. Como si fuera un artículo de lujo. Y las compresas y tampones que prometieron bajarlos... ¿No ves el tostón feminista que dieron con eso? Se han quedado también como estaban. Así funciona esta gente. Nos quieren imponer la presión fiscal de Alemania, pero sin rebajar el paro de república bananera que tenemos. Y esa es su manera de cuidar a la clase trabajadora. Y ahora, si quieren, luego dentro de un momento le cuento la EPA. Y lo que la EPA nos dijo ayer del tercer trimestre, que era el bueno. Que era el bueno. Que era en el que nos íbamos a recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Verán ustedes cuando lleguen las cuentas del cuarto, que es en el que estamos ahora mismo. Este cuarto, octubre, noviembre y diciembre, va a ser una tragedia. Y ya veremos cómo sigue la cosa hasta que llegue Fleming, que no sé por dónde anda Fleming con toda esta tontería. Bueno, déjeme ver. Pilar, cuéntanos más cosas, por favor.
Pues esta noche se han registrado nuevas protestas contra el estado de alarma. Ayer les contábamos las movilizaciones en Barcelona y esta noche ha sido el turno de Sevilla. Un centenar de personas, la mayoría jóvenes, han salido a la calle en la barriada de Pinomontano. Ha tenido que intervenir la policía, ya que algunos manifestantes han quemado contenedores y han lanzado también petardos y piedras contra los agentes. Escenas similares se han vivido también en Italia. Hay varios detenidos en Roma por enfrentarse a la policía tras una manifestación en contra de las restricciones que ha aprobado el gobierno italiano. Es otra de las consecuencias de la pandemia que sigue castigando a Europa. En Francia, veremos que dice hoy el presidente Macron en su mensaje que va a dirigir a la nación. Se espera un nuevo confinamiento nacional, aunque eso sí algo más flexible que el del pasado mes de marzo. Una opción que también estudian en Bélgica, donde ya se registran más ingresos por COVID que en la primera ola. Por su parte, Alemania, que hasta ahora era la excepción en Europa, allí han repuntado los casos y Merkel se reúne hoy con los gobiernos regionales para estudiar un posible cierre de la hostelería. Por cierto, hablabas, Herrera, tú de cuándo va a venir Fleming. Pues la Comisión Europea ha advertido ya que no habrá vacunas suficientes para todos los europeos, al menos hasta el año 2022. Y hoy estamos contando también las movilizaciones que se están organizando en contra de la llamada Ley CELA, la nueva ley de educación que ya se está tramitando en el Congreso de forma exprés, sin comparecencias y en plena pandemia. La plataforma Concertados ha impulsado una campaña para denunciar el recorte de libertades que supone este proyecto de ley. Hoy darán detalles de las acciones que piensan llevar a cabo sin descartar manifestaciones en noviembre. Jesús Muñoz es su portavoz.
Somos conscientes de que la ley no va a ser una buena ley o no va a ser una ley que proteja la libertad de enseñanza. Ahora estamos en el ámbito de intentar que sea lo menos mala posible, porque mala va a ser.
Y el Pacto de Toledo ha logrado firmar un documento para reformar las pensiones después de 4 años de trabajo. Si lo hace, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que ha votado en contra. Esquerra y Bildu se han abstenido, entre otras cosas. Recomienda fomentar el ahorro privado, subir las pensiones con el IPC y establecer un sistema de cotización para los autónomos. Y en los deportes, Bartomeu deja de ser presidente del Barça. Carlos Ganga, cuéntanos.
Anoche presentó su dimisión y la de toda su junta. ¿Por qué? Por la negativa del gobierno catalán para aplazar el voto de censura. La Generalitat autoriza que se haga ya y Bartomeu prefiere que no se celebre. Dice que por responsabilidad. Se hace cargo del Barça una junta gestora que va a convocar elecciones en un máximo de 3 meses. Además, en la Champions, Borussia Mönchengladbach 2, Real Madrid 2, empataron Benzema y Casemiro en el 87 y en el 93, y Atlético de Madrid 3, Salzburgo 2, doblete de Joao Félix para darle la victoria a los de Simeone. Hoy a las 9, Juventus-Barça y Sevilla-Rennes.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. ¿Va a conseguir Sánchez mantenernos en estado de alarma hasta mayo? ¿Cómo lo hará en el Parlamento? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mírese por dónde Pepiño Blanco, ministro de Fomento, hace 10 años, diciembre de 2010, va a proporcionar al autócrata Sánchez la coartada para establecer el estado de alarma en toda España hasta el 9 de mayo de 2021. En aquel tiempo, 2010, los controladores aéreos declararon una huelga salvaje que amenazó con dejar España paralizada en plenas Navidades. Blanco consiguió, en primer lugar, la declaración del estado de alarma en el Congreso por un plazo de 15 días y después amplió dicho plazo hasta un mes. Los controladores montaron el cólera y acudieron al Tribunal Constitucional. Este, como siempre, se tomó las cosas con calma y al cabo de 6 años y medio sentenció que la ley orgánica que establece las condiciones del estado de alarma fija un plazo máximo de 15 días para el decreto inicial, pero no para la prórroga. Esta doctrina constitucional es la que ahora está vigente y en ella se apoya también el Partido Popular cuando ofrece un acuerdo para un plazo solo de 2 meses. En todo caso, será el Congreso el que, una vez conocida la solicitud del Gobierno, se pronuncie sobre la iniciativa del Ejecutivo del Frente Popular. ¿Qué ocurrirá en la Cámara Baja cuando se tenga que votar la resolución de Sánchez? Pues que éste conseguirá su propósito, a no ser que uno de sus socios, por ejemplo Esquerra Republicana o Ciudadanos, se pronuncien negativamente, cosa que ya lo anuncio no va a suceder. Y fuera parte, Carlos, hoy se decide el confinamiento de Madrid. No se podrá ir en coche, por ejemplo, a Alicante, pero sí en avión o en AVE. No lo entiendo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
La prensa viene como esta mañana.
Pues como un parte de guerra, titula el periódico de Cataluña. El virus rodea a los geriátricos y avanza en las UCIs, dice La Vanguardia. España batió el récord de muertes ayer en la segunda ola, 267 personas. Y el Ministerio de Sanidad dice que en 3 semanas los hospitales corren el riesgo de volver a estar completamente saturados. España, dice por ejemplo El Mundo, triplica el número de muertos que Italia en este otoño de segunda oleada. Dice El País que media España va a afrontar este puente con sus comunidades autónomas cerradas y que hoy podrían sumarse la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y ojo también a lo que publica El País. El Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades ya advierte que podemos ir a un segundo encierro en España. En fin, de cómo queda el mapa autonómico de restricciones lo pueden consultar en cope.es. Por lo demás, la ministra de Hacienda va a cumplir esta tarde esa tradición de entregar el proyecto de presupuestos a la presidencia del Congreso para iniciar allí su trámite parlamentario, unas cuentas que levanta multitud de críticas en el kiosco. El Mundo dice las grandes empresas y los ricos, entre comillas, solo pagarán un 10% del golpe fiscal. La Razón titula impuestazo en pleno crisis. Récord de gasto, dice La Vanguardia, para unos presupuestos, apunta El País, con los que Sánchez quiere apuntalar la legislatura. Y los 4 diarios nacionales abren esta mañana con la misma imagen, la del líder opositor venezolano Leopoldo López, tras su reaparición en Madrid. Todos destacan su promesa: los exiliados volveremos para liberar Venezuela.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Este año Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han robado al titular de Hacienda la foto tradicional de los presupuestos. La vamos a ver hoy. A las 3:15 de la tarde, la ministra Montero entrega el libro amarillo a Meritxell Batet. Este es el punto de partida de la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2021. Habrá que leérselo, aunque el vicepresidente ya nos ha adelantado las líneas maestras: un gasto público récord, cercano al 20% del Producto Interior Bruto, y subida prácticamente de todos los impuestos. Es verdad que suben en los tramos altos de renta la gran mayoría, pero la imagen en el mundo económico también es relevante. Toda Europa baja la presión fiscal, mientras que España la sube. Hay que ver a corto y medio plazo las consecuencias que tiene eso en términos de inversión. El dato del día: las ventas del comercio minorista en septiembre. Aunque no hemos recuperado ni de lejos los niveles de hace un año, en agosto subieron, aumentaron en las grandes cadenas y sobre todo de forma espectacular, más de un 20%, el consumo online. Las pequeñas tiendas de barrio, las pequeñas cadenas y las estaciones de servicio todavía están en números rojos. El empleo en el comercio es inferior en un 3,4% al de hace un año.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ir a un lugar interesante, un pequeño pueblo, que bueno, está intentando reabrir.
La España vaciada tiene futuro. A día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros.
Hoy ves un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes. Bueno, este pueblo aragonés está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en la localidad a cambio de una casa.
Sí, 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 había que mantener el bar abierto porque, vamos, un pueblo sin bar es un pueblo sin vida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
En Yastel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos dos para elegir: una con fibra y dos líneas, y otra con fibra y 20 gigas. Las dos por el mismo precio, 39,95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Ya han llegado a España los primeros 6.000 millones de euros del Fondo para el Desempleo, que va a financiar los ERTEs en el país. En total son 21.300 millones de euros que deberán llegar en los próximos meses. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Dinero para mantener el empleo en un momento crucial para España, que de nuevo se enfrenta al cierre de la hostelería en gran parte del territorio debido al aumento de contagios por coronavirus. Nuestro país ha recibido los primeros 6.000 millones de euros del Fondo Europeo contra el Desempleo, dinero destinado a pagar los expedientes de regulación de empleo temporales generados por la pandemia. Es una primera parte de los 21.300 millones que nos corresponden. De esta forma, los trabajadores pueden recuperar su trabajo una vez que la empresa vuelve a tener actividad, una forma de evitar despidos masivos. Una partida que va destinada a mantener el empleo en toda Europa, ha dicho la Comisión. Está previsto que en los próximos meses sigan llegando tramos del Fondo contra el Desempleo.
Y entre tanto, la inmigración ilegal sigue siendo un drama añadido en esta pandemia. En COPE hemos estado en el centro de refugiados de Hannover, que acoge a 139 menores llegados desde Moria, en Lesbos. Rosalía Sánchez.
Llevan mascarilla, pero sonríen por los ojos. Estos 17 niños enfermos con sus familias salieron del campo de Moira en Grecia y se recuperan ahora en un hospital de Hannover. Junto a ellos han llegado otros 51 menores no acompañados que perdieron a sus padres en algún punto del camino, en Afganistán, Siria o Eritrea. Lo que estos niños en sus cortas vidas han tenido ya que experimentar y soportar, eso no podemos ni imaginarlo. Esto dice Ana Ketzbul, asesora del albergue, que recuenta ya un total de 1.000 1.009 personas en suelo alemán gracias a un acuerdo entre el gobierno y los Bundesländer que los acogen de forma voluntaria. En noviembre la cifra superará los 1.550.
Este
es un primer paso que da de nuevo Alemania. El próximo tiene que venir de la participación de otros socios europeos. Al llegar son sometidos a un test y guardan cuarentena. Después llegan los psicólogos y los profes de alemán. En el comedor han colgado un cartel pintado por ellos mismos en el que se lee: aquí empieza una nueva vida.
Apunte cultural del Museo del Prado que trae Sefi García.
Nada más entrar en la sala, a la derecha encontramos la Adoración de los Reyes Magos. En ese tríptico hay una figura de unos 2 centímetros.
De San José lavando y secando la ropa de la Virgen y el Niño, pues de repente tienes una pantalla en la que ves solo eso.
Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca del Prado, ha seleccionado 70 imágenes que se proyectan en una pantalla multiplicando por 12 su tamaño. Está, por supuesto, el trasero con partitura del condenado que aparece en el Jardín de las Delicias. Detalle que el ojo no distingue. Los cuadros están dispuestos en unos soportes más seguros, pero además nos permiten ver la trasera de las obras. Una luz calibrada con algoritmo matemático evita reflejos y centra la mirada. Zapatos nuevos para una de las salas más visitadas de la Pinacoteca madrileña.
Comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando el proyecto de presupuestos en la tarde de COPE. Análisis político, presupuestos muy ideologizados, con subida de impuestos, para contentar a Podemos y sobre todo para que cuenten de partida con el apoyo de los grupos más radicales y de los independentistas. Análisis económico, por la parte de los ingresos, subida de impuestos, subida del IRPF, subida de sociedades, las grandes empresas van a tener que pagar 1.000.000 de euros más de impuestos cada una. No parece que sea el momento para subir impuestos. Somos el único país de nuestro entorno que sube impuestos en la situación económica en la que estamos. Por la parte de los gastos, un gasto disparado. No es malo que haya gasto en este momento. El problema es que el gasto tiene que ser bueno, tiene que servir para reorganizar la economía española. Y no parece que vaya en esa dirección.
Herrera en COPE.
Estar informado.